En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 8 de junio. Lo primero, lo más importante, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Llegó la primera gran contratación del verano en el fútbol español. La firma el Real Madrid con la llegada del medio centro del Mónaco, Aurélien Tchouaméni. Hablamos de una operación que va a cerrarse en unos 80 millones fijos más 20 en variables. Vamos, que podría irse hasta los 100 kilos. Una gran inversión económica. El Paris Saint-Germain apretó hasta el final. También el Liverpool estaba en la pelea, pero finalmente prevaleció el deseo del jugador, que no era otro que jugar en el Bernabéu. Tchouaméni, que está concentrado con la selección francesa, firma por 5 temporadas y viene para darle competencia y relevos a Casemiro, cuyas ausencias eran un quebradero de cabeza para Carlo Ancelotti. Enseguida ampliamos la noticia y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos novedades en la educación madrileña. Por primera vez, la comunidad regula el currículo de la educación infantil y a partir del próximo curso, los niños en la etapa de entre 0 y 6 años, unos 250.000 en nuestra región, tendrán conocimiento de ciencias y el inicio de lenguas extranjeras. Además, se va a sumar una sesión diaria de 45 minutos para lectura y escritura y otra sobre matemáticas. Ha dado los detalles el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Hemos eliminado uno de los fines del currículo elaborado por el Ministerio y aprobado por el Gobierno de la Nación, que ponía como finalidad de esta etapa educativa contribuir al desarrollo sexual de los niños de 0 a 6 años. Sinceramente, pensamos que no es un fin determinante en esta etapa.
Madrid capital se convierte desde hoy en la capital de la innovación y el emprendimiento con una nueva edición del South Summit. 200 inversores que suman más de 250.000 millones de dólares. En la apertura han estado, entre otros, la vicepresidenta Nadia Calviño o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no ve ruptura con Ciudadanos después de que la formación votase ayer con la izquierda.
Será Ciudadanos quien tenga que explicar por qué vota con la izquierda y contra dos órganos independientes, pero a mí me parece que es una equivocación ese dictamen en términos generales, pero esto no tiene por qué afectar ni lugar a dudas a la estabilidad del gobierno. Los madrileños pueden estar tranquilos porque el alcalde está por encima de trifulcas partidistas y el alcalde está centrado únicamente en solucionar los problemas reales y verdaderos que tienen en su día a día.
Se refería a Martínez Almeida al dictamen de la Comisión sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. La OCDE recorta sus previsiones para España. Calcula que la economía de nuestro país crecerá un 4,1% este año y que se va a disparar la inflación. Estima de media que cerraremos el año en el 8,1%. Sobre los precios, en este caso de la energía, ha hablado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Asegura que la Comisión Europea autorizará en los próximos días el tope al precio del gas.
Y pronto, muy pronto, el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos el foco en aquellos lugares por los que pasa la actualidad este miércoles 8 de junio. El Getafe ha presentado esta mañana sus nuevas equipaciones, acto al que acudió el presidente Ángel Torres. Carlos Sánchez Blas nos va a contar en unos minutos todos los pormenores del acto. Allí le preguntaron al presidente si Bale podría jugar en el Coliseum. Sí, Gareth Bale, el ya exjugador del Real Madrid, y dejó las puertas abiertas.
¿Bale puede jugar en el Getafe el año que viene?
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45-50 minutos que hablo con su representante. y no la han ofrecido. Y a partir de ahí pues consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Cualquier cosa es posible, dice el presidente del Getafe sobre la posibilidad de que llegue Gareth Bale. Como os decía antes, el Real Madrid tiene prácticamente cerrada la llegada del medio centro del Mónaco, Tchouaméni. Operación de gran envergadura económica que puede irse hasta los 100 millones de euros. El jugador de 22 años firma por 5 temporadas. Además, Luka Modric ya ha renovado su contrato por una temporada más. En un acto privado, sin medios ni aficionados, el futbolista ha estampado su firma esta misma mañana en Valdebebas junto al presidente Florentino Pérez. Ha llegado en un avión privado sin su familia. A sus 36 años, Modric ha firmado una campaña espléndida. El croata lleva 10 años de blanco, 10 años en los que ha levantado 20 títulos. El Atlético dispensó ayer a Luis Suárez un sentido homenaje, también de carácter privado, en el que estuvo la familia del delantero, el presidente del club y una buena representación de empleados de la entidad. Su imagen luce ya en el llamado Territorio Atleti, en un gran mural, obra del artista Inocuo. Imagen que él mismo firmó. Precisamente Enrique Cerezo ha estado esta mañana en esta casa, en Telemadrid, firmando un convenio. Luego escucharemos las opiniones del presidente rojiblanco. El Rayo también se mueve. Ya ha ejecutado la opción de renovación por Radamel Falcao y además tiene avanzado una negociación con Nolito, delantero libre tras haberse desvinculado del Celta. La selección española sigue en Ginebra, donde mañana se mide a Suiza en la tercera jornada de la Liga de las Naciones. El seleccionador Luis Enrique ha desvelado quién fue el entrenador que más huella le dejó. No os perdáis la frase.
Pero en cambio, si me dices cuál es el entrenador al que hubiera seguido al fin del mundo, y eso también es una cualidad de un entrenador, sin ninguna duda Javi Clemente sería por el que me hubiera tirado por un puente y sin preguntar, no hay problema. Y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él. Con lo cual, he aprendido de casi todos.
En la Liga de las Naciones, ayer Alemania e Inglaterra empataron a 1 en Múnich, mientras que Italia le ganó 2-1 a Hungría en Chesena. Hoy se disputan dos partidos, Bélgica-Polonia y Gales-Países Bajos. La selección sub-21 goleó ayer a Malta en Melilla 7-1. Los nuestros acaban la fase de clasificación para la Euro del próximo año con 8 victorias en 8 partidos. Perdimos uno con Rusia, pero los rusos fueron descalificados. Debutó Miguel Morro, el portero del Rayo, que este año jugó cedido en el Fuenlabrada. Habla el seleccionador de la Fuente.
Porque hay que valorar todo el trabajo que lleva este equipo hecho, la clasificación impecable que hemos conseguido. Ganar todos los partidos no lo ha hecho nadie hasta ahora en Europa. Y bueno, y entonces estoy orgulloso y satisfecho de ellos. Eso nos hace ser muy optimistas de cara al futuro.
Baloncesto. El Real Madrid ya está clasificado para la final de la ACB. Solventó su serie frente a Baskonia por un rotundo 3-0. Anoche ganó 77-85 con gran partido de Tavares y Adan Hanga. Chus Mateo, segundo de Lasso, le dedicó la victoria a su jefe y amigo que vio el partido desde casa.
Creo que hemos mostrado pues, mucho carácter y creo que hemos gestionado muy bien los momentos y las emociones. Estamos muy contentos, principalmente porque queríamos dedicarle esta victoria a Pablo.
Esta noche en Badalona se miden Joventut y Barça, tercer partido de su serie, 1-1 tras los dos primeros choques. Y esta próxima madrugada, a las 3, se miden en Boston los Celtics y los Warriors, tercer partido de las finales de la NBA, 1-1 tras los dos primeros partidos jugados en la Bahía de San Francisco. Fútbol sala, comienzan las eliminatorias por el título. Tras una gran segunda vuelta, Inter acabó segundo en la liga regular. Hoy, ida de la eliminatoria de cuartos en la pista del Jaén Paraíso Interior. La vuelta el sábado en Torrejón. Opina uno de los jugadores, Paul Pacheco.
Bueno, vamos a un campo muy complicado, pero si el equipo está serio y hace lo que tiene que hacer y la tónica de los últimos días, yo creo que tenemos que hacer un buen partido, pero hay que intentar ganar y salir lo más enchufado posible.
Y esta mañana hemos conocido el fallecimiento del ex ciclista Julio Jiménez. El abulense perdió la vida a los 87 años, consecuencia de un accidente de tráfico. Julio Jiménez fue ganador de etapas en las tres grandes rondas. Enorme escalador, ganó hasta en tres ocasiones el maillot de la montaña, tanto en el Tour como en la Vuelta Ciclista a España. 1:09, entramos ya con toda la actualidad deportiva del día. ¿Y si Gareth Bale jugara en el Coliseum? En la presentación de las nuevas equipaciones del Getafe en el Coliseo en Alfonso Pérez, le preguntaron al presidente si Gareth Bale podría jugar en el equipo azulón.
¿Bale puede jugar en el Getafe el año que viene?
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante.
y no la han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe, pero bueno, le tengo que dar vueltas. A mí me lo han ofrecido, amablemente escuchado, y a partir de ahí pues consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador, y cualquier cosa es posible.
El presidente no cierra las puertas, cualquier cosa es posible, dice Ángel Torres. Esto lo ha dicho en el acto, pero ahora mismo está compareciendo ante los periodistas allí presentes, entre ellos nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Blas.
Adelante. Bueno, presidente, bueno. Sí, es el momento de escuchar a Ángel Torres, que seguro que da titulares. Gareth Bale.
Lo que he contado es que los vi anoche en algunos telediarios y me quedé con la idea, y esta mañana pues nos han pasado al representante y nos ha explicado que podría ser posible.
¿Cómo de viable es?
Depende del interés que yo ponga.
Presidente,
y que el chico se quiera quedar, que lo que se quiere quedar porque quiere jugar el Mundial, que se ha calificado.
¿Y usted qué interés le pone?
En este momento le tengo que dar una vuelta y hablar con el entrenador.
¿Podría ser uno de los fichajes que se va a cerrar esta tarde?
No.
¿Podría quedar?
O sea, por dejarlo claro, Ángel.
Tiene que venir el de los partidos, que no sé si le queda alguno, y tendrá que hablar su agente. Quiero decir que es una noticia que, bueno, pues suena un poco a broma.
Por dejarlo claro, ahora mismo... 8 de junio de 2022, la decisión de que Gareth Bale juegue en el Getafe, ¿la tiene usted?
No, la tiene el chico, el 50%, y el otro la tengo yo, el otro 50%. Es cuestión de hablar si el chico decide que se quiere quedar en Madrid por lo menos estos 6 meses hasta el Mundial.
¿Y usted esta tarde qué 2 fichajes va a hacer, si podemos saber?
Estamos en ello, pues si os lo digo ya sabéis igual que yo, y eso no está bien.
Bueno, ¿y de frutos nos puede contar que otra vez volvió a la carga por él?
Está lesionado y lo que le deseo es que se cure y que cuando empiece la pretemporada esté bien.
Hemos visto que las camisetas están muy bien, ¿le quedaría bien la camiseta azulona a Diego Costa, que también se ha hablado?
Ah, no, eso se ha hablado, pero no, a nosotros no es un fichaje que tenemos en mente ni que nos encaja.
Presidente, yo le voy a volver a preguntar por Bale. ¿El jugador sabe el ofrecimiento al Getafe y con qué ojos lo ve?
Eso lo tiene que saber su representante. Una vez que se ha clarificado, él tenía en mente, si puede ser, no cambiar de residencia hasta ver el tema del Mundial.
Él
tendrá ofertas, pero él parece ser que se quiere quedar en Madrid. Entonces tendrá que hablar con él y luego, si creemos que es algo que puede ser realidad, pues nos reuniremos. Pero él tiene que volver de la selección y hablar con su agente y vamos a ver qué pasa.
¿Y Borja Mayoral? ¿Qué le dijo ayer el Real Madrid? ¿Qué posibilidades hay de que sea otra vez este año aquí?
Bueno, hay que esperar. Primero terminar, que el chico vuelva, porque estaba cedido a la Roma. La Roma renunció a la opción, le queda un año con el Madrid y el Madrid tiene que hablar con él y nos volveremos a ver a final de mes.
También se ha dicho que Mariano se ha ofrecido al Getafe.
Bueno, Mariano ya el año pasado llegamos a un principio de acuerdo con él y posiblemente pues nos reunamos con él, va a depender de Unal, que tiene ofertas de si se va o se queda.
Presidente, ¿tienes la ilusión de que el Getafe pueda estar top 10 de la próxima temporada, incluso asomarse a Europa, o es una quimera ahora mismo?
No, la ilusión que tengo es no sufrir tanto como este año, empezar mejor para que se haga la temporada más normal y a partir de ahí pues vamos a intentar hacer un buen equipo. Estamos en disposición porque nosotros no utilizamos el tema de CVC al principio de temporada y bueno, pues tenemos una pequeña ventaja, luego hemos vendido 2 futbolistas y tenemos una pequeña ventaja de cara al mercado, pero eso no quiere decir nada, luego ya que la bolita entre.
¿Alguno de los 2 fichajes que se pueden anunciar hoy pertenece al Real
Madrid? No voy a anunciar hoy por respeto a todos los equipos y posiblemente hasta después del día 30, salvo que los clubes rescindan y me autoricen. Y aparte que la mayoría quedan flecos con los clubes, si está el acuerdo con los futbolistas, pero los clubes, entonces, si autoriza, pues no se desligan de ellos hasta el 30 de junio. Y nadie quiere tener la afición en contra y tener a la gente, es decir, entonces vamos a esperar.
¿Pero si peligra de verdad, en serio, lo que acabo de comentar de la posible salida de Nacional? Ha costado mucho, por ejemplo, que saliese Cucurella en el pasado, ha costado mucho al final llegar a un acuerdo con el Nápoles. ¿Ese es factible, que el precio es bastante alto el que tiene Unal, de que salga?
Bueno, su agente está trabajando, es decir, ha ido a 3 ligas interesadas, es decir, ha metido muchos goles, ha mejorado mucho, acaba de cumplir 25 años. Yo soy partidario de que no se ha pasado por mi mente sacarle este año, pero si viene una buena oferta y el chico te pide que quiere salir, tampoco voy a pelearme con nadie. Pero yo en este momento no valoro que salga. Yo lo que quiero es que siga él y siga Borja Mayoral y siga Mata y traer otro cuarto.
Ángel Torres compareciendo ante los periodistas en el Coliseo en Alfonso Pérez. La noticia de la mañana, la posibilidad de que Gareth Bale pueda jugar en el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, ¿te lo imaginas?
Sí, por aquí dejo al presidente y me ubico en esta esquina. A ver, sí me lo imagino porque Gareth Bale se quiere quedar en Madrid y evidentemente en el aspecto deportivo me cuadra, por supuesto, para un equipo como el Getafe. Lo que pasa del Toro, que yo tengo que decir a tu pregunta, tengo que responder que no me cuadra mucho que un presidente con tanta experiencia, con tanto oficio como Ángel Torres, publique esto o haga público esto de manera tan desmesurada. No me cuadra nada. Es verdad que el acto necesita un poquito de gancho, pero estamos hablando de una operación bastante complicada y por ese lado no me cuadra para ver a Bale en el equipo azulón.
No sé las renuncias que estaría dispuesto a hacer Gareth Bale desde el punto de vista económico. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pero Bale precisamente barato, al margen de las dudas que te pueda crear en lo deportivo, no es, Nacho, ¿eh?
Hombre, imagino que por mucho que dijera, venga, vamos a rebajar mi caché, es... Pues yo no me imagino que vaya a jugar por menos de 4 o 5 millones de euros limpios. Estamos hablando de que eso en el Getafe es probablemente 4 veces más que el que más gane. Y como dice Blas, a mí hay algo que también me escama. O sea, el presidente dice, yo tengo varios fichajes ya cerrados, pero por respeto a todo el mundo no pienso hablar, no quiero hablar, la. Pero de Bale, mira, pues me lo han ofrecido y si el chico quiere y me lo voy a pensar, uff. Canta bastante. Ahora, que Bale quiere quedarse en Madrid es evidente. Que quiere rodarse un par de meses o tres hasta el Mundial, también. Y luego después del Mundial, ¿qué? Me imagino un Bale con dolores de espalda.
De hecho, ayer, creo que en las últimas horas, los compañeros del Golazo de Gol llegaron a comentar que también se lo habían ofrecido al Rayo. O sea, que posiblemente no se lo han ofrecido solo al Getafe, Bonilla, ¿eh?
No, evidentemente yo creo que Bale, lo ha dicho Ángel Torres, Bale quiere continuar en la capital de España. Se lo ofrecieron hace ya algún tiempo al Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone dijo que no a esa posibilidad, y evidentemente si quiere seguir en Madrid, pues claro, en el Madrid no es, en el Atlético tampoco, pues tendrá que probar en el Rayo, tendrá que probar en el Getafe.
Han bajado el Fuenlabrada, claro, y el Alcorcón,
pues claro,
se le va cerrando
el círculo.
El círculo se le va cerrando.
Pero lo que sí tengo claro es que hoy se va a hablar del Getafe y de Bale todo el día.
¿Algo más del asunto Bale, Blas?
No, que tiene toda la razón Bonilla, que al final el impacto mediático está ahí porque Bale arrastra mucha opinión, ¿no? Y mucho debate, mucha tertulia televisiva y mucha tertulia radiofónica. Yo sinceramente lo veo complicado y además con ese caché es imposible si él no lo rebaja, pero ya digo, me escama el asunto Bale, aunque ha sido el foco principal evidentemente en la presentación de las equipaciones del Getafe 22-23.
Asunto Gareth Bale, la posibilidad de que pueda jugar en el Getafe, lo acaba de comentar el presidente del equipo azulón, Ángel Torres. Seguimos. Asunto Tchouaméni, o más o menos como se pronuncie.
Tchouaméni.
Nacho, lo vas cogiendo, ¿no?
Tchouaméni. Esto es cuestión de irlo practicando por el pasillo de la redacción.
Tchouaméni.
Que lo estoy clavando, ¿eh?
Y el mismo tono, además.
Bueno, Ogelian, me dicen también. Sí, la cuestión es que este es el nombre propio de las últimas horas, al margen de esta sorpresa de Bale. Operación prácticamente cerrada, no es oficial, unos 80 millones de euros fijos más 20 en variables, al menos 10 dicen que son bastante asequibles, cerca de los 100 millones, medio centro del Mónaco, 22 años, internacional francés, viene para competir y para auxiliar también a Casemiro, para que Ancelotti no le entre dolor de cabeza cada vez que Casemiro tiene algún mínimo problema. Sorprende, no sé si sorprende, pero por lo menos hay que valorarlo primero, Nacho, la cuantía económica de la operación, ¿eh?
Sí, pero el Real Madrid no tiene problema de dinero. Tenía destinada una bolsa ya hace un año y pico para Mbappé, con lo cual el dinero está. A partir de ahí, lo que está intentando es armar un equipo muy potente que le dure una década. Y es que todos son 21, 22, 19... Si te van bien, tienes jugadores para 7, para 8, 9 años. Es un poco Benzema, acordaos de Karim. Entonces llega un poco al principio, ahí puede haber algunas dudas, está preparado o no está preparado. Luego el chico madura y juega 10 años en el Madrid. Entonces a mí me parece que eso está fenomenal. Solo dejo una pregunta en el aire: si todos los jóvenes que llegan al primer equipo son de fuera, ¿qué papel pinta la cantera? Ahí lo dejo.
Blas, ¿qué opinión tienes de la llegada de Tchouaméni? ¿Qué te parece?
Bueno, el hecho de que el Madrid pague tanto denota que tiene y tenía y va a tener mucho interés en la operación y en el papel de Tchouaméni en el futuro a corto, medio y largo plazo del Real Madrid. Es decir, no se enfanga en esa operación económica que ha subido por la pretensión del PSG si no considera que es una pieza clave para el presente y futuro del Real Madrid. Me parece un futbolista muy interesante. Creo que el Madrid está armando un medio campo muy bueno después de Casemiro, Kroos, Modric, que tienen vigencia los tres, no lo olvidemos, pero la transición siempre es complicada porque es un mediocampo legendario. Si hablamos de Camavinga, de Valverde, de Tchouaméni, más arriba Rodrigo, Vinicius, lo que decía Aranda, creo que es una buena operación en lo deportivo y el precio pues se verá en un futuro si sale caro o lo amortiza pronto el Real Madrid.
Ha apretado el PSG, de ahí posiblemente el encarecimiento del precio. El Liverpool también andaba detrás y ha prevalecido la opinión del futbolista que quería venir al Bernabéu, que se compromete por 5 temporadas.
Sí,
con ello.
Pero José, sí, ha prevalecido lo que quería el futbolista,
sí.
Pero por 100. O sea, es decir, que el Real Madrid quería traerse al futbolista, lo que había oído yo hace unos pocos días, por 50. Y no, se lo trae por 100.
Se lo trae por 80 y 20 en variables.
Sí, pero los 20 en variables es, si juegas de blanco los partidos, 5. No.
Por lo que tenemos entendido, bueno, si tienes el contrato, no lo sacas, coño.
Yo el contrato no lo tengo, pero vamos,
creo que hay 10, creo que hay 10 más o menos fáciles y otras 10 que no son tan fáciles. Pongamos que sean 90, que ya es una cantidad muy importante.
En cualquier caso, el que tiene la tienda y tiene los productos sabe que el que entra tiene mucho dinero. Esto yo tengo una tienda,
está claro, no, si por ahí
Serrano,
voy.
Y entra Cristiano Ronaldo y digo, pues no, mucho regateo no va a haber. Pues es que el que vende sabe que el Madrid tiene mucha pasta mismo.
Yo
que tiene pasta
ahí
y tiene ganas de fichar. Con lo cual, evidentemente, pues no va a bajar el precio. Y si encima hay rivales...
Es que al final era una subasta. Porque si estaba el Paris Saint-Germain, estaba el Liverpool, estaba el Real Madrid, pues claro, evidentemente, o pone 100, que es lo que pedía, o 80 más variables, que es lo que pedía el Mónaco desde el inicio, o no te lo llevas. Evidentemente el Madrid pues se ha tenido que doblegar, tiene dinero y los pone, y me parece un magnífico fichaje para el Real Madrid.
Como decía Blas, el rendimiento es el que fija finalmente si las operaciones son baratas o caras. Esto puede sonar a cebolleta. Cuando vino Pepe costó 30 millones. Nos desayunamos una mañana con los 30 millones de Pepe, que en aquel año era una locura. Un central desconocido para muchos, 30 millones. Luego el rendimiento hizo que aquello pareciera una operación francamente barata. Lo de Vinicius fueron 45, si no recuerdo mal. Lógicamente 45, Vinicius 50, ha crecido.
Sí.
O sea que todo va a depender.
El Madrid,
¿no?,
fichó a Spahic, no recuerdo por cuánto. A lo mejor entonces eran, 100 millones de pesetas o algo así. Y fue carísimo. Carísimo.
Sí, Eden Hazard, evidentemente, claro, por rendimiento, ¿no? 100 kilos ha salido caro, aunque es un futbolista que yo creo que el Madrid hizo bien en pagar esa cantidad porque era top 3 de Europa.
Sí.
Y pongo un ejemplo que está muy vigente, ¿no?, que va a renovar hasta el año 2023. Luka Modric le costó al Real Madrid 36 millones.
Sobre este asunto, Luka Modric, esta mañana acto privado en Valdebebas, ha comenzado a las 12, ha venido en un avión privado desde la concentración de Croacia, estaba en Split, se vuelve, ha venido sin la familia, completamente solo, ha firmado por una temporada más. Tiene 36 años, pero ha ofrecido un rendimiento espectacular. Son ya 10 años de Luka, 20 títulos, 5 Champions, un Balón de Oro. Y sigue vigente, como decía Blas, Nacho.
Escúchame.
Temporadón.
Es que probablemente de las renovaciones menos discutidas de la historia del Real Madrid.
Y de las más rápidas también.
Claro, es que este es otro como Bale también, que quiere quedarse. Lo que es que no tienen que andarlo ofreciendo. Oye, que me quedo. Y los otros, oye, encantado de que te quedes. Pues venga, va, un abrazo, te vuelves con tu selección y ya está. Bastaba con darse un abrazo, nada más.
Como decía Blas, es que está rindiendo, que son 36. El DNI pone 36, pero está rindiendo, ¿eh?
Yo creo que esto estaba palabrado y
Desde
hace ya algunos días y simplemente faltaba el acto. Ha llegado, ha firmado, se ha dado un abrazo, como dice Nacho, con el presidente y con los dirigentes del Real Madrid, y se ha vuelto a Croacia pues con la ampliación de contrato, creo que muy merecida también de Luka Modric, porque está atravesando un momento de juego absolutamente espectacular.
Probablemente no sea la última renovación.
No,
que
seguro,
veamos
seguro. Vamos. Está la de Vinicius, la de Militao,
la
de Nacho.
Me refiero
la última de Modric.
La última de Modric.
Probablemente no es el último abrazo que le dé el presidente. Que igual es el penúltimo.
Un tipo que tiene el fútbol por pasión y que está plenamente vigente, Blas, ¿eh?
No, para mí además, bueno, eso lo primero, que estamos hablando de un titular, para mí titular indiscutible hoy por hoy, mañana Dios dirá, hoy por hoy titular indiscutible en el campeón de Europa. Es decir, si otro le quiere quitar el puesto, lo tiene que demostrar la próxima temporada o a lo mejor en 2035. Y luego, aparte del fondo, que es obvio, 5 veces campeón de Europa, la manija de un equipo multicampeón legendario, creo que la forma es importante, ¿no? Luka Modric siempre ha sido discreto, él lo ha tenido muy claro. No ha habido ningún conflicto, ninguna declaración pública. Él ha ido renovando año a año en los últimos tiempos y efectivamente se queda un año más y vete a saber en el futuro.
Pues por aquí hemos empezado. Gareth Bale y la posibilidad de que vaya al Getafe. Sí, la posibilidad de que vaya al Getafe. Se lo han ofrecido. El presidente dice que se lo va a pensar. El fichaje prácticamente cerrado de Tchouaméni, aunque no es oficial. Y la renovación oficial ya de Luka Modric una temporada más. ¿Y el Atlético?
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En el enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El jueves, en el partido de la Onda, nos volvemos a poner la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza en Ginebra.
Duelo que va camino de convertirse en un clásico de fútbol de selecciones.
Y no le ha ido nada mal a la roja con los suizos. Solo una derrota en 23 partidos.
Que continúe la racha.
Sonido Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 28, estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Atlético. Ha estado aquí en Telemadrid esta mañana el presidente Enrique Cerezo. Han estado firmando un acuerdo por el que se va a transmitir en esta casa un partido de fútbol base, la llamada Mad Cup, que se va a desarrollar en la ciudad deportiva de Alcalá de Henares del Atlético de Madrid. Bonilla, ¿has estado tú allí?
Sí, entre otros lugares va a ser una de las sedes, el epicentro de la presentación a finales de mes va a ser el Estadio Metropolitano. El año pasado acudieron a esa cita 10.000 personas al Estadio Metropolitano en plena pandemia. Se esperan unas 30.000 esta temporada y en esta edición. Pues bien, ha estado el presidente del Atlético de Madrid en esa firma, en ese acto protocolario de la firma. Le hemos preguntado por varias cosas, entre otras, cómo no, si en ese se le ha preguntado sobre Antoine Griezmann, que todos sabemos que va a continuar una temporada más en el Atlético de Madrid, y así lo hacía saber el presidente.
Pues no creo, porque Griezmann está de vacaciones y no se incorpora a la disciplina del Atlético de Madrid hasta mediados de junio.
Díganos alguna cosita de planes de futuro del equipo.
Bueno, los planes de futuro son los mismos de siempre. Intentaremos conseguir, si nos hace falta, jugadores los mejores en su puesto, y intentaremos hacer un magnífico equipo, que creo que ya lo tenemos, pero si hay que reforzarlo, se reforzará.
Presidente, Saúl y Álvaro Morata tienen que regresar, se van a quedar en el Atlético de Madrid. ¿Va a ser simplemente un paso para marcharse a otro equipo? ¿Cómo está la situación de los dos?
Pues Saúl está ya en Madrid, se va a incorporar a la disciplina del equipo con todos sus compañeros, y el viernes se casa, o sea que le veré en la boda y me contará cómo lo pasa allí en el Chelsea.
¿Y Álvaro?
Álvaro Morata tiene un contrato con la Juve, y hasta que la Juve no se manifieste si se lo va a quedar o no se lo va a quedar, pues nosotros estamos esperando.
Por cierto, ayer qué bonito el homenaje que hizo el Atlético de Madrid a Luis Suárez, ¿no?
Bueno, la verdad es que se lo merece. Luis ha sido un gran jugador del Atlético de Madrid, aunque solamente haya estado dos temporadas, una de las cuales salió campeón. Y la verdad que como persona es un hombre excelente, él y su familia. Ha sido muy doloroso, pero la vida es así. Y lo bonito es que el recuerdo de Luis entre todos los aficionados del Atlético de Madrid va a quedar siempre imborrable.
Y el problema este de las camisetas, de la camiseta del Atlético de Madrid de la próxima temporada, que no ha caído del todo bien a los aficionados del Atlético de Madrid, ¿cómo lo lleva? ¿Qué dice el club de todo ello?
Bueno, el club no dice nada, el club tiene que estar a la altura de todos los eventos sociales que tiene durante el año, partidos oficiales, partidos que se jugaban o que se juegan, como los torneos que se jugaban antes en verano, y yo creo que tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces hay un marketing, que es el que dirige todo esto, que ha aceptado que la camiseta de este año sea así, que a mí me da la impresión de que es absolutamente igual que la anterior, aun con la pequeña curva del Río.
¿A usted le gusta?
A mí personalmente sí.
Camiseta que ha generado controversia entre una parte de la afición del Atlético de Madrid. Incluso han llegado a publicar una contracamiseta, ¿no? Con los colores más tradicionales, no los colores, las formas más tradicionales.
La forma más tradicional, sí.
De la camiseta, la camisola habitualmente del equipo rojo y blanco. Sobre Morata no hay novedad, la Juve quiere pagar menos, el Atlético quiere cuanto más mejor y no se ponen de acuerdo por el momento.
No, por ahora no. Incluso Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, se ha referido al caso Morata en una entrevista a Sport Italia. Ha dicho esto: todo es posible en la vida, solo hay que quererlo. Por lo tanto, dependerá de cuánto lo quiera la Juve, refiriéndose a Álvaro Morata. Así que
esa declaración la firmaba Cerezo textual.
Textual,
todo es posible en la vida, depende de lo que cada uno quiera. La firmaba el presidente, pero vamos.
¿Qué sucede? Que en el contrato de cesión para este tercer año tenía que pagar la Juve 35 millones de euros. El conjunto turinés ya ha dicho por activa y por pasiva la Madrid que no los quiere pagar, que quiere rebajar en demasía, porque se decía incluso que por 15 millones de euros se los quería llevar, y ahí el Atlético de Madrid no traga.
Aunque Morata prefiere quedarse en Turín que venir al Atlético de Madrid, donde tiene la impresión de que no va a jugar demasiado y está el Mundial a la vuelta de la esquina. Más del Atleti. Asunto Carlos Soler y su posible llegada al Atlético. Nos vamos hasta Valencia para que Fermín Rodríguez nos cuente la última hora desde Apunt Radio. Fermín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, preguntas concretas, respuesta concreta. ¿Le ves en el Atlético o le quedan muchas vueltas a esto, Fermín?
A ver, aún le quedan vueltas, porque yo creo que la propuesta económica tiene que acercarse más a lo que pueda pedir el Valencia. Pero claro que le veo en el Atlético, porque al futbolista del Atlético le hace gracia. Es un jugadorazo, el Valencia está como está. Y lo que está claro es que es de los clubes donde él encajaría perfectamente.
¿Cuánto pide el Valencia, Fermín?
A ver, se está hablando de 15 millones más variables por objetivos, etcétera. A mí me parece una cifra muy, muy baja, a pesar de que a Carlos Soler le falta un año de contrato solo. Es decir, que a partir de enero podía fichar gratis. Yo creo que Carlos es un futbolista que en el mercado está tasado en mucho más dinero. Ya sé que el mercado es el que el Atlético tiene el dinero que tiene, pero al final yo creo que el Valencia, todo lo que sea vender a Carlos por menos de 25 millones más objetivos, me parece que estará regalando a un futbolista de máximo nivel.
Pero dices que piden 15, quiero decir, ¿están tan desesperados por...
A ver, no es que pidan 15, es la cifra que un poco ha salido a la palestra, ¿sabes? Sí. Yo también creo que va a estar Jorge Méndez en el ajo, con lo cual
¿seguro?
Jorge siempre es capaz de estirar las ofertas. Lo que hay que ver es lo que le queda al Valencia, porque claro, si se vende por 25 y al Valencia le caen 15, estaremos hablando de lo mismo. O sea, al final aquí, yo cuando te hablo de 15 millones, que me parece poco, es lo que le vaya a quedar al Valencia de la operación. Yo creo que por menos de 25 o 20 más variables, no creo que Carlos Soler debiera salir del Valencia. Lo que pasa es que, claro, estamos en la situación de que acaba contrato y se podría ir libre. Es cierto que él ha dicho que al Valencia no se quiere ir ni mal ni libre. Es decir, que quiere llegar a un acuerdo para que el Valencia gane dinero. Entonces, yo creo que eso va a facilitar las cosas, pero ya te digo, va a depender mucho de Jorge Méndez lo que él quiera apretarle al Atlético y lo que le interese.
Bueno, Jorge Méndez es ahora poco menos que el consejero aúlico de Peter Lim y sabes que tiene una excelente relación con Miguel Ángel Gil, así que es un puente de plata, ¿no?
Sí, por eso. Al final, el Atlético de Madrid tiene una relación espectacular con el agente portugués y lo que yo tengo claro es que si alguien puede hacer que la operación sea más o menos satisfactoria para las dos partes, es él. En este caso para las tres, porque para él también tiene que serlo.
Decías, el jugador sí quiere venir al Atlético, ¿no?
Yo creo que sí. Carlos, una de las cosas que quería era, le interesaba seguir en España. Yo creo que la opción del Barça, por la inversión que tendrían que hacer, la veo complicada. Y el siguiente club en España donde él pudiera encajar perfectamente es el Atlético. Aparte, es que creo que el Atlético encaja muy bien en Carlos, porque Carlos ha jugado con Marcelino, ha hecho un año muy bueno con Marcelino. El fútbol del Atlético de Madrid es parecido al que practicaba el Valencia de Marcelino. Puede jugar por dentro, por fuera, tiene gol. Es decir, creo que estamos hablando de un fichaje para el Atlético de Madrid de campanillas. Ya sé que la gente del Atlético igual no lo ve a nivel top mundial, porque es verdad que no estamos hablando de ese perfil de superestrella, pero que es un jugador que cuando llega al Atlético está preparadísimo para rendir y tiene una cosa fundamental, tiene mucho gol.
Aquí el problema es el Atlético anda corto de dinero, todos lo sabemos. Está esperando vender también para afrontar la operación. Carlos Soler, en principio, interesado en venir. Y el Valencia vende a Soler, a Gallá y a Guedes. ¿Qué va a ser del Valencia, Fermín?
Y a Diakabí y a cualquier futbolista por el que pueda venir una oferta mínimamente aceptable. El Valencia está, pues eso, en un momento muy duro de su existencia. Meriton está llevando al límite al club y eso, pues obviamente, para que cuadren los números hay que ponerse al día en el fair play financiero, tiene que vender por valor de 70 millones de euros, imagínate, 70 millones de euros, y después poder, si vendes a Gaya, Guedes, Diakabí, Carlos Soler, tienen que venir futbolistas, porque es que si no, te puedes ir a segunda división. Entonces, yo creo que la esperanza que tengo yo es que como Jorge ha retomado, ¿no?, los hilos deportivos del club y ha traído aquí a Gattuso, que es cliente suyo, entiendo que no va a traer a Gattuso a un infierno. Entiendo que el portugués traerá buenos futbolistas para que la aventura en la liga de Gennaro Gattuso sea por lo menos positiva para su carrera.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
¿Cómo veis lo de Soler, Nacho?
Muy interesante para el Atlético de Madrid, de verdad, ¿eh? Me parece un futbolista de los que tienes que tener, un futbolista que hace equipo. Efectivamente, no es un 9, aquí siempre llama la atención un 9, goleador y tal y cual. Es un futbolista perfecto que va a hacer bloque, que pues en eso es un tipo con Dogbia. No estoy diciendo que se parezca en nada futbolísticamente, pero el típico tío que te eleva la nota media del equipo, con lo cual me parece que si viene al Atleti es perfecto.
¿Blas?
Yo pienso que sí y estoy casi convencido, pero quiero ver que sí. Es decir, al final es un salto en su carrera, no es lo mismo el Valencia y mucho menos este Valencia que el Atlético de Madrid, la exigencia es mayor. Solo aprieta mucho. Por ejemplo, me ha extrañado que Daniel Bass fuera intrascendente en el Atlético de Madrid. Pensaba que iba a sumar y ahí está en el banquillo, ¿no? Lesión aparte. Con lo cual, pienso que sí, pero lo quiero ver.
Te decían ayer en Valencia, Bonilla, que el entorno del jugador está por la labor, ¿no?
Sí, y incluso el jugador. Ha hablado con él Diego Pablo Simeone. Y eso ya es mucho a favor del Atlético de Madrid. Es cierto lo que decís de las cifras, que por ahora no cuadran o no le cuadran al Valencia esos 15 millones que ha ofertado el Atlético de Madrid. Yo creo que alrededor de 20 millones se va a cerrar la operación y creo que Carlos Soler va a ser jugador rojiblanco la próxima temporada. Es una posición que el Atlético de Madrid tiene bien cubierta porque tiene bastantes interiores el conjunto rojiblanco. Sí. Está Llorente, está Coque, Saúl. Está Saúl, que regresará, Lemar, el propio Rodrigo De Paul. Creo que alguno de esos va a abandonar el Atlético de Madrid, el primero de ellos Tomás Lemar, y por ahí sí encajaría Carlos Soler, que me parece, como a vosotros, un fichaje realmente bueno para el Atlético.
Por acabar con asuntos de mercado, volvemos a Getafe, allí está Carlos Sánchez Blas. Se ha hablado de un montón de nombres, recapitulamos lo que ha dicho el presidente y al amor de las nuevas equipaciones que las han presentado esta mañana, Blas.
Sí, a ver, está muy claro que el Getafe va a fichar en todas las líneas, incluida la portería, un suplente para David, ¿sí?, Soria, entre 8 y 10 fichajes, que es un dato
8, 10
relevante.
Fichajes.
Sí, entre 8 y 10 fichajes va a armar el Getafe para la temporada 22-23. Por cierto, le ha atizado a Rubiales, de la manera que Torres lo suele hacer, pero ha dejado claro que Villar sí, Rubiales no, y ha hablado de la obra del estadio, que va a ser aquí, donde está el Coliseo Alfonso Pérez, pero que el club tiene 53 millones de euros para afrontar esa obra. Tiene que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, pero tienen cash 53 millones de euros para adecuar el estadio a las necesidades de la Liga y del fútbol europeo. Y como tú dices, equipaciones, para mí bonitas, porque no se complica mucho Ángel Torres. Primera azulona toda la vida, segunda roja, tercera verde flúor, es bonita. Homenaje al aviador Juan de la Cierva. En 2023 se cumple el centenario del primer vuelo bimotor. Tiene detalles chulos en el cuello, en las mangas, en las medias, con lo cual muy bonitas, y toda la gente a comprarlas, porque el Getafe va a lucir muy chulo la próxima temporada.
Bueno, y después de escuchar al director de marketing del Getafe, que Blas, animando a la compra de las camisetas, no, solo quería decir que...
No, es que Aranda, claro, si lo comparo con las rayas del Atleti, de la curva, del Alpedue, evidentemente
mí,
no hay nada que hacer.
De verdad me han encantado también, estoy contigo, porque son sobrias, pero tienen colores vistosos, a mí me han gustado también. Pero digo que el Getafe lo que necesita es la cesión del ayuntamiento. Es exactamente lo mismo que el Leganés, uh-huh, lo que está pidiendo el Leganés. Oye, dejadme a mí, porque es que yo, si el estadio es vuestro, ¿cómo invierto yo esos 50 millones en la mejora del estadio? Me lo tienes que ceder para poderlo invertir. En un caso muy parecido al del Leganés, aunque el Leganés está en venta y el Getafe no.
8 o 10 fichajes ha dicho Blas, un portero, es verdad, para competirle a la Visoria. Se hablaba de Álvaro Fernández y de Pacheco, el del Alavés. Sí. Uh-huh. Esos son los dos nombres que están sonando. El presidente ha dicho que quiere a Mariano, que quiere a Borja Mayoral. Ya dijo ayer que no quiere a Jovic. Sobre De Frutos ha tirado balones fuera, pero evidentemente le interesa. Y tiene que buscar un central porque Cuenca se ha marchado. No sé si será Gila o será otro.
Ahora, para querer fichar 10 por lo menos, y decir hace 3 semanas que tenían muy buena plantilla...
Se tiene que ir otros tantos, ¿eh?
Pero es raro eso, ¿eh? O sea, como que no cuadra. Si tengo muy buena plantilla, ¿cómo voy a querer cambiar la mitad? No me cuadra. Yo creo más lo segundo, que,
claro,
hace falta cambiar la mitad.
No tanto quiénes se vayan, que también, sino cuáles, ¿no? Porque si se va Enes Unal, sí, es una pérdida de mucho nivel. Borda. Y él ha dicho claramente que si llega una oferta, Enes Unal se va a ir porque se lo ha prometido y el Getafe ingresaría pasta. A ver, hay cosas claras. Por ejemplo, yo lo de Mariano lo veo bastante claro, salvo que Mariano se mire al espejo y diga otra vez que no a última hora. Pero, por ejemplo, lo de Fran García no lo veo nada claro por aquí.
Y en el Rayo, Falcao ha renovado ya por una temporada más. El club ya ha ejecutado la opción de que disponía para ello. Lo ha confirmado esta mañana el director deportivo David Cobeño a los compañeros de la agencia EFE. El delantero de 36 años firmó 6 goles, recordemos, en 28 partidos la pasada temporada. Y ya os contábamos ayer que hay negociaciones por Nolito, jugador que se desvinculó del Celta. Tiene 35 años, también muy veterano. 35 partidos, 2 goles, 1 asistencia. Hay otras ofertas de Grecia y de Turquía por el futbolista andaluz. ¿Del Rayo quieres decir algo, Blas?
Bueno, que está tocando muchas teclas y muchos nombres. Por ejemplo, ha preguntado por Abde, este jugador del Barcelona B, que tiene contrato con el Barça, que jugó con el primer equipo con el Ronald Koeman. Estamos en junio, queda mucha pretemporada y el Rayo suele fichar al final, pero está intentando armar una buena plantilla para satisfacer a Andoni Iraola.
Vamos con la selección española, que está en Ginebra. Recordemos, mañana partido frente a Suiza. Solo nos vale ganar, porque de lo contrario nos vamos a complicar mucho la vida. Una Suiza que ha perdido los 2 primeros partidos del grupo. Perdió 2-1 contra la República Checa. Perdió 4-0 contra Portugal. No es la Suiza, o por lo menos no es el mismo seleccionador, aquel Petkovic que montó un equipo realmente incómodo. Este es otro equipo diferente. Vamos a ver qué nos encontramos. Esta tarde trabajan allí en el escenario del partido. Bonilla.
Sí, no hay novedad en los 24 jugadores de los que dispone Luis Enrique para afrontar estos 2 últimos partidos de la Liga de Naciones. Ayer se entrenaron en la Ciudad Deportiva del Servette y esta tarde se van a entrenar a partir de las 7 en el Estadio de Ginebra, donde mañana se va a jugar ese partido ante Suiza. 3 cuartos de hora antes, es decir, a las 6:15, el técnico Luis Enrique y el capitán Sergio Busquets van a tomar la palabra en la rueda de prensa oficial antes del partido de mañana. Tiene pinta que el técnico va a volver a hacer cambios en el 11 y se parecerá mucho más el equipo al 11 que jugó ante Portugal que el que jugó ante la República Checa.
Larga entrevista de Luis Enrique con los medios oficiales de la Federación, 22 minutos de entrevista. Os dejamos 2 sonidos que merece la pena escuchar. El primero, ¿qué entrenadores te han aportado más? Atención a la mención a Javier Clemente.
A nivel táctico, el que más nos enseñó y del que siempre guardo más referencias ha sido Luis Van Gaal. Pero en cambio, si me dices cuál es el entrenador al que hubiera seguido al fin del mundo, y eso también es una cualidad de un entrenador, el ser capaz de convencer a los jugadores de que este es el mejor camino para llegar a la victoria. sin ninguna duda Javi Clemente sería por el que me hubiera tirado por un puente y sin preguntar, no hay problema. Y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él, con lo cual he aprendido de casi todos.
Me hubiera tirado por un puente sin pensar y sonriendo, Nacho.
Sí, sí, era ese sentimiento que había en aquel grupo de los fieles a Clemente. Luego había otro grupo que lo que hubieran hecho es salir corriendo por la otra dirección del puente.
O tirarle claro, al puente al seleccionador.
A Javier. Pero es verdad que el núcleo duro de aquel grupo de Clemente mataban por él porque él hacía grupo. Y además, él se partía la cara por todos y eso los futbolistas siempre lo han valorado mucho.
El mundo contra nosotros, Blas. Uh-huh.
Bueno, es habitual, ¿no? Sobre todo cuando los medios están ahí detrás atizando mucho, porque lo de 2022 es auténtica golosina, jabón nenuco, comparado con lo de antaño.
Eso es. Y segunda frase de Luis Enrique. Si estás en la convocatoria para el Mundial, no te fíes.
Yo soy un tío cercano contigo, soy un tío cercano con la gente con la que estoy, con los jugadores me encanta. Cada vez me doy cuenta que soy más el abuelo cebolleta porque ya intento no contar bromas ni cosas de mi época, pero alguna se me escapa. Pero que nadie tenga en duda que si luego encuentro dos jugadores mejores que tú en tu posición, pues soy muy amigo tuyo, me da mucha alegría verte, pero voy a traer a los que considere mejores. Siempre digo lo mismo, chavales, me casé con mi mujer y es la única que me aguanta. Con lo cual, eso cuando a mí un jugador me dice, mister, dame confianza, digo, bueno, de confianza, porque creo que eres el mejor. Si hay dos que aparezcan, me parece que la confianza se va al garete.
Así que los que estén en esta lista, que no se fíen, Nacho, ¿eh?
La verdad es que esa parte me parece perfecta, me parece impecable. Es decir, yo no voy a mirar la parte personal, voy a mirar solamente lo mejor para el equipo. Luego a veces con las decisiones de ellos dice, hombre, pues no se parece mucho a lo que estabas diciendo. Pero yo estoy seguro, él va de cara, y él lo piensa y yo creo que no se casa con nadie. Y muchas veces lo que pasa es que nos sorprende, claro.
Y una frase más, que también es llamativa. Ayer la selección sub-21 le ganó 7-1 a Malta, en Melilla. Estábamos ya clasificados, hemos ganado los 8 partidos que han valido, porque el de Rusia lo perdimos, pero los descalificaron. Por cierto, debutó Miguel Morro, el canterano del Rayo, que jugó los últimos 25 minutos. Le preguntaron a De La Fuente, el seleccionador nacional sub-21, por Rubiales.
Yo especialmente, vamos, estoy desencajado, no sé, no lo entiendo. Lo he hecho un momento para mandarle desde aquí todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza. Ahí está haciendo un grandísimo trabajo la Federación Española de Fútbol. Nos está dando herramientas para convertir la Federación Española en algo moderno, en algo a la altura de lo que demanda el fútbol español. Tenemos total y absoluta confianza en él. Sé que está fuerte, hemos hablado con él, yo he hablado con él. No tenemos palabras para poder agradecer todo lo que está haciendo por nosotros.
¿Te sorprende el grado de defensa, Blas?
No, porque es un empleado de la federación. Creo que Luis de la Fuente lo dice de corazón, no me parece postureo. Bueno, habrá que saber sus razones, evidentemente es una situación muy incómoda incluso para los empleados, pero no veo postureo ahí. Conocemos a Luis y creo que lo defiende porque cree en él.
Por cierto, ayer en partidos de selecciones, Alemania e Inglaterra empataron 1-1 en Múnich, Italia le ganó 2-1 a Hungría en Chesena y hoy juega la Bélgica Thea Sar, que posiblemente sea titular, y también juega Gales, por cierto, en la que Gareth Bale también podría ser titular. Son los partidos más llamativos del día. Vamos con baloncesto. El Real Madrid clasificado por la vía rápida, 3-0, le ganó ayer al Baskonia. Por tercera oportunidad consecutiva, antes del partido, esta gran ovación allí en el Buesa Arena para Pablo Laso. Y es que allí en Vitoria Laso es muy querido, Nacho, ¿eh?
Es que es vitoriano, es de la casa.
Jugó un montón de temporadas.
Claro, es que se juntaban... Primero yo creo que esa imagen la hubiéramos visto en cualquier sitio, porque era una noticia muy impactante. Pero es que además allí hay un sentimiento de pertenencia muy especial, ¿no?
Bonito momento ese, Nacho. Blas,
Sí, claro, es el partido ideal, ¿no? El vitoriano, ese jugador del club, leyenda del Real Madrid, jugador del equipo en su momento, con lo cual fue aplaudido no solamente por aficionados, sino por árbitros, por rivales. Un momento muy emotivo y una ovación que hubiera durado más si no hubiera intervenido el speaker, con lo cual hablamos del momento emotivo que vivió seguramente en su domicilio Pablo Laso Birrón.
Y luego victoria 77-85 con partidazo de Tavares, inaccesible en la zona, y de Hanga, que parece un base de profesión, vamos.
Una eliminatoria realmente perfecta del Madrid, no ha peligrado ningún partido en ningún momento, 36 de valoración de Tavares, igualando a Herreros y a Tomic, con créditos de valoración en la historia del playoff para el Real Madrid, en una situación comprometida. Contamos una anécdota, el único base que tiene Sano el Madrid, base canterano, Juan Núñez, 18 años, hizo ayer la EBAU en Madrid por la mañana y llegó a última hora de la tarde para jugar el partido. Esa es la situación del Madrid, pero está en otra final, décima en 11 posibles en la etapa Pablo Laso.
¿Qué rescatar de Chus Mateo?
Sí, esto que decía Chus Mateo sobre esta situación, ¿no? El haber llegado a otra final, décima de liga en 11 intentonas y la cuarta en 4 torneos oficiales en la temporada 21-22.
El trabajo que ha hecho Pablo es brutal, ¿no? No hay muchos técnicos en España que puedan hablar de los datos que estás dando, ¿no? Estamos en la final, hemos vuelto a llegar a una final, llegamos en la Supercopa, la ganamos, llegamos en la Copa del Rey y la perdimos, llegamos en la Euroliga, la perdimos al final y ojalá que ahora toque a cara de la moneda y seamos capaces de llevarnos la final, independientemente de quién sea el rival. Pablo es un entrenador como la Copa un Pino, le hemos dedicado esta victoria porque lo ha pasado mal. Ha pasado mal, nosotros también, y le queremos mucho.
Va a tener el Madrid descanso seguro porque la final depende de la otra semifinal. Si va a 4 partidos empieza el lunes de la semana que viene. Si va al 5º partido empieza el miércoles. Depende también del rival tener factor cancha a favor o no. Pero en cualquier caso el Madrid sin Abalde, sin Alocene, sin Yul, sin William Goss, sin Ertel, sin Tonkins, con la EBAU de Núñez, hay que evitar el caos.
No nos puede pasar más cosas mal, ¿no? Hemos llegado aquí con un déficit de bases importante. El otro día también Tomás Hurtel se rompe en el entrenamiento, Tonkin se rompe en el entrenamiento, Abalde está fuera, tenemos a Sergi Yul con una ruptura de fibras. Hemos sido capaces de abstraernos de todo esto que nos está pasando, de lo que ha pasado con Pablo. Entre todo lo que tenemos, pues oye, nos vamos apañando para intentar ordenarnos lo mejor posible para que no sea un caos.
El día 13 de abril el Madrid perdió en Miribilla, en Bilbao. Desde entonces 14 victorias en 15 partidos. Lástima que la derrota fue en la final de la Euroliga 22.
Eso es. Y hoy Juventud Barça, tercer partido, empate a uno, Nacho. El Juventud con un montón de españoles que me encanta porque cada vez hay menos. Vamos a ver si puede mojarle la oreja al Barça o no.
Y con un ambientazo que va a haber en Badalona, como la época, ¿te acuerdas? De Villacampa, sí, de Margal, de Rafa Llofresa. Pues va a ser algo igual. Y le doy especial mérito porque es una cantera que está funcionando genial. Están sacando chicos de la cantera que luego se les van. Y en cuanto que retienen a tres y los arman con otros tres de fuera, hacen un equipazo. Me parece una eliminatoria espectacular.
Gracias, Nacho. Gracias,
Venga, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Rafa Nadal estuvo anoche en Barcelona, ha empezado el tratamiento con radiofrecuencia. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en la consulta del doctor Cotorro, primera sesión de radiofrecuencia pulsada, ese nuevo tratamiento con el que espera poder seguir jugando al tenis. La verdad es que fueron imágenes impactantes en el aeropuerto de Barcelona. Un tío que acaba de ganar la final de Roland Garros, su 14º Roland Garros, saliendo del coche en muletas, sin poder apoyar el pie, con un apósito en el tobillo. Eso sí, se paró a atender a algunos aficionados que le estaban esperando para hacerse una foto con él, y esto es lo que rescataban las cámaras que estaban presentes.
No lo sé, lo sabremos en unos días. Tampoco, no.
¿Buenas sensaciones?
No tengo sensación.
No tiene sensación, se queda absolutamente muerto ese pie después de la sesión, en principio 3-4 días de reposo para ver cómo evoluciona, después se probará en la pista y no se descarta una segunda sesión la próxima semana. Es pronto para saber, con Wimbledon a la vuelta de la esquina, parece difícil su participación en la hierba de Londres.
Y fútbol sala, hoy comienza el camino definitivo de Inter Movistar hacia el título en Jaén, Laura.
Partido de ida de los cuartos de final, 9:30 en el Olivo Arena, que va a registrar una gran entrada. El Jaén Fútbol Sala busca frenar al Movistar Inter con el apoyo de su afición. Un Inter que llega en el mejor momento de la temporada, protagonizando una espectacular remontada en la segunda vuelta, lo que le ha permitido acabar segundo la liga solo por detrás del Barcelona. El resto de emparejamientos, Rivera Navarra Palma Futsal, el Pozo Barcelona y Cartagena Valdepeñas. Hay que decir que este año ha cambiado el formato de competición. Las eliminatorias de cuartos y semifinales serán solo a partido de ida y vuelta. La vuelta el próximo sábado en Torrejón.
Nos quedan 3 minutos. Vamos a hablar con José Carlos Delgado, es el director general de Inter. Queremos desearle suerte. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Muchísimas gracias.
Bueno,
muchísimas
gracias. Venís como un tiro en la segunda vuelta del campeonato. Es todo lo que pasa que no te puedes permitir un solo error, claro.
Claro, al final es lo que tiene el playoff, ¿no? Que tú puedes hacer una liga regular, aunque nosotros hemos estado un poquito irregulares, sobre todo en la primera parte de la liga, pero es verdad, como decía Laura y explicaba muy bien, hemos cogido una velocidad de crucero que nos ha permitido al final acabar en esa segunda posición, solamente superados por el Barça, pero el playoff cambia todo, ¿no? Es una mini competición express, además vamos miércoles, sábado, si tenemos la suerte de clasificarnos o el acierto clasificarnos otra vez miércoles, sábado, y la verdad es que aquí puede cambiar todo. Es cierto que esa posición de privilegio en la tabla nos permite encarar que en caso de empate en el segundo partido en la diferencia de goles, pues se disputaría una prórroga y no hay tanda de penaltis y esa ventaja pues nos daría a nosotros el pase en caso de empate, ¿no? Pero bueno, al final hay que, como bien ha explicado Boitino en la sesión de entrenamiento que hemos hecho, es otra competición totalmente distinta. Aquí da igual jugar en casa primero o fuera primero porque estamos todos muy igualados. Y bueno, llegamos muy motivados, con muchísima ilusión, porque la verdad que la jornada pasada para nosotros, como decíamos, no nos tocó la pedrea, el gordo, porque al final no dependíamos de nosotros para ser segundos. Pinchó Cartagena con el Barça, que además iba con bastantes bajas. Nosotros hicimos los deberes ante Osasuna, fuimos segundos y bueno, pues ya nos garantiza la participación en la próxima Supercopa de España la temporada que viene y nos da este factor cancha tanto para cuartos de final como para semifinales.
Y la última, te tengo 30 segundos porque lo has contado todo. ¿Es posible ganar la Liga o es tan muy, muy, muy difícil?
Sí, es posible, es posible. Tenemos muy buen equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos convencimiento, tenemos la camiseta, ¿no? Como pasa con el Real Madrid, ¿no? Ese escudo que parece que nos da ese plus. Y sí, es posible y vamos a por todas, desde luego.
Hoy ambientazo gordo en Jaén, supongo, ¿no?
Sí, 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 vamos, llenazo. Además, aquí siempre es una fiesta y el Olivo Arena, que es de 6.000 espectadores. Y prácticamente hablamos ahora con el presidente Jaén y me decía que estaba lleno. Así que eso es bueno para el fútbol sala y para el espectáculo. Y a nosotros nos gustan los ambientes a tope.
Así que hay que llenar el sábado Torrejón.
Sí, sí, eso por supuesto, ya estamos trabajando en ello, la afición está respondiendo muy bien y también habrá un lleno hasta arriba. Ahora ya empieza la salsa de nuestro deporte y ese frenesí hace que la gente se enganche, así que garantizado.
Toda la suerte del mundo, José Carlos Delgado, director general de Movistar Inter. Estamos siempre con vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo a todos.
¿Algo más, Laura?
Pues nada, que esperemos que saquen un buen resultado en el día de hoy, que no va a ser complicado para poder sentenciar ese pase a las semifinales el próximo sábado, 6:30, en el Jorge Garbajosa de Torrejón.
A las 3, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os presentamos la Mad Cup, uno de los mejores torneos de fútbol base del mundo, que se podrá ver del 24 al 29 de junio en Telemadrid. Tenemos baloncesto con la victoria del Real Madrid, que ya está en la final del ACB. Hablamos de la selección, la absoluta, y también la goleada de la Sub-21 al Temalta. Actualidad del Real Madrid con la renovación de Modric y el posible acuerdo con Tchouaméni, y las declaraciones de Ángel Torres sobre el posible fichaje de Bale por el Getafe.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. Más información deportiva a las 7:30 con Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo. 30 minutos de información deportiva de 7:30 a 8. El partido de la 1 vuelve mañana, como siempre, fila su cita de lunes a viernes a la 1 en punto de la tarde con la última hora del deporte madrileño. Buen día para todos. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.